Y estamos aquí en esta historia, la historia del bautismo de Jesús y también la tentación de Jesús para 40 días. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Y en Hebreos 2, capítulo 18, dice: debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Entonces, debemos orar. Padre, gracias porque está usted contigo o con nosotros esta mañana. Queremos tu presencia, Dios, y queremos que nos enseñes. Amén. Es fácil preguntarse por qué Jesús, un hombre perfecto y sin pecado y literalmente Dios encarnado, tendría ninguna necesidad del bautismo. Y el bautismo que Juan estaba llevando a cabo allí en el río Jordán era una práctica de bautismo de arrepentimiento. Y Jesús no tenía nada que arrepentirse. Y para entender este aspecto de su vida, hay que entender el propósito y el significado de la venida de Cristo. Es fácil aceptar o negar esas historias solamente en una filosofía religiosa. Pero queremos leer esas historias versículo por versículo porque no queremos faltar nada. Y tenemos que entender esta mañana por qué vino Él. ¿Por qué Él vino como Él lo hizo? ¿Dónde Él vino? Etcétera. Queremos entender las razones para esto y no solamente los hechos. Un hecho importante es la humanidad de Cristo y por lo tanto su identificación con nosotros pecadores. Su identificación con la humanidad y nuestra condición. Y por tanto nuestra situación. Al menos parte de la razón por la que Jesús fue bautizado, a pesar de que no tenía pecado, era identificar con nosotros y que nos guíe. Y lo hizo para ser un ejemplo para todos nosotros a seguir. Una vez más, eso es diferente a simplemente qué haría Jesús, sino más bien qué hizo Jesús. En esta imagen, la totalidad de la Trinidad estuvo representada. Todo de Dios, uno y trino. Dios. Dios el Hijo fue bautizado. Dios el Espíritu descendió sobre Jesús. Y Dios el Padre habló desde el cielo. Se ha dicho que Jesús no fue bautizado para convertirse en el Hijo de Dios, sino porque Él ya era el Hijo de Dios, y el acto de bautismo era testimonio de esto. Esto es igual que nosotros no somos bautizados para convertirse en un hijo de Dios, sino más bien porque ya estamos. Damos testimonio de tal experiencia y la transición a través del acto del bautismo. Una cosa es fácilmente aceptado aquí, y eso es el hecho de que el acto del bautismo de Cristo marcó el comienzo de su ministerio terrenal. El precursor, Juan el Bautista, sería públicamente reconocer a Jesús como el Mesías. Era el paso simbólico de la antorcha. Ahora, después de la identificación con el hombre en el acto de su bautismo, Jesús ahora identificarse con ellos en el sufrimiento bajo la tentación. Por seguro, nadie será capaz de estar delante de nuestro Creador en ese día y reclamar la inocencia o la exención de juicio. No van a poder decir que el juez no entiende lo que era aquí en la tierra. Y por lo tanto no debe ser considerado responsable por alguien que no ha experimentado las pruebas de la tierra. Y es fácil pensar que Dios es muy lejos de nosotros, entonces pensamos que Dios no entiende los sufrimientos de nosotros. Y no voy a decir que entiendo perfectamente las cosas acerca de la vida de Jesús o la manera en que Él puede ser totalmente Dios y totalmente un hombre al mismo tiempo. Algunas cosas son más para él, más que podemos entender. Pero el hecho es, Jesús experimentó toda tentación que hacemos. Lo que se sabe, lo que se siente. No hay duda de que todo el asunto es difícil para envolver la cabeza alrededor. Pero el hecho es, Él pasó por lo mismo que nosotros. Él conoce nuestro dolor. Y hay un gran debate doctrinal sobre la siguiente pregunta lógica en este evento. Esa pregunta es, ¿Él podría haber pecado? Si Él era sin la capacidad de pecar, entonces, ¿por qué la molestia de ir a través de la tentación? ¿No Satanás, quien es Lucifer, cayó del cielo? ¿Han conocido ese aspecto innato de Cristo? Si es así, si era imposible que Jesús haber pecado, fue él realmente todo hombre, así como todo lo que Dios. ¿Cómo nosotros lo entendemos? Sea. Debido a que somos humanos y podemos pecar. Pero es posible afirmar aquí que hemos caído los seres humanos. Y Jesús no había caído. Eso es cierto, pero Adán tenía la capacidad de pecar antes de caer. Ciertamente probó que la postura que Jesús no pudo haber pecado porque era Dios se llama la impecabilidad. No es la palabra que usamos en este argumento. Y no pretendo captar los matices de este fenómeno, pero no hay lugar en la Escritura que dice que tengo que entenderlo para que sea verdad. Objetivamente, hay un montón de cosas acerca de Dios que no puedo explicar. Pero nunca hace que el cambio que Dios o los hechos acerca de Él. Y francamente, cuando pienso que he imaginado todo, eso es cuando estoy en problemas seriosos. Y puedo llegar a una mayor comprensión algunos días. Y como siempre puedo rezar por mí en esa cuenta, pero yo creo que Jesús era plenamente hombre y que en la respuesta estricta a la pregunta, Él podría haber pecado. Pero quiero decirles en esto, porque realizo que tomando esta posición es muy incómodo. Entonces, sabemos que Jesús era el Adán segundo, que obedecía toda la ley de Dios, a diferencia que del primero Adán. Jesús tenía lo que Agustín llama pecare posse y la pase non pecare. Es una frase en latín. La capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. El primer Adán pecó y Jesús no hizo. Satanás hizo todo lo posible para romper Jesús en ese día, en el desierto. Otra vez, si fuera imposible, entonces, ¿por qué Satanás perder su tiempo? Porque ese evento sirvió solamente en última instancia para destacar el poder de la deidad de la más de lo demoníaca, demoníaco. Algo que yo creo que Satanás estaría ansioso por evitar. Si Cristo no hubiera encarnado, nunca habría sido tentado. Porque nadie puede tentar a Dios. Pero Jesús encarnado. Se convirtió en un hombre. ¿Entiendo esto perfectamente? No, pero es la verdad. Y lo creo. Ahora, en otro lado de esto, es el hecho de que el Espíritu Santo, de forma única y poderosa, ministró a Jesús a través de su vida terrenal, incluyendo este caso de prueba en el desierto. Y la realidad es que para que una persona caiga al pecado, tiene que haber un deseo de pecar. por la vida que de Jesús no tenía ninguno. Su vida fue marcada por un celo por la justicia. Y Juan capítulo 4, versículo 34 dice, Jesús dijo una vez que mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. La humanidad tenía la capacidad de pecar desde el jardín. Y Jesús no solo era todo Dios, pero todo hombre también. Pero el hombre, la humanidad, por medio de Adán, cayó en el jardín. Y en su estado corrupto, hemos llegado en el pecado se desea. Pero Jesús no era un hombre caído. Sin embargo, no nos engañemos. Cuando Jesús finalmente fue a la cruz 3 años a partir de ese momento de la historia, Él sabía muy bien para lo que se estaba muriendo. Porque Él ha vivido en el medio de nuestro pecado. Él sabía todo nuestro pecar, todo nuestro desesperación, todo nuestro sufrimiento. Y Él sabía el precio para pagar para nuestro pecado. Y Él, como Dios y el hombre, conocía el estado de desesperación y angustia de la humanidad. Sabía que estaban rotas como sociedad, como una cultura y cada uno de nosotros personalmente. Alguien podría tomar la posición de que Jesús no pecar porque Él no tenía gusto por el pecado.
But that leaves me yet with another question, and now my question, in my humanity, in my desire to be like
ningún deseo de actuar de tal manera. Y aunque estoy de acuerdo con esa idea, hay que preguntarse por qué. Me llama la atención que su éxito en este no era tanto una cuestión de defensa, ya que era una práctica que hacen cosas en la ofensiva. Significado su éxito en el campo de la batalla tentación era a través de la acción de un gran amor hacia Dios y un llenado profundo y respuesta al Espíritu Santo. No el esfuerzo, dientes apretados, tales como el bloqueo de las puertas al pecado, llevando ante ojeras y evitando peligrosos escenarios espirituales. Sin embargo, seamos claros en esto. Tenía hambre en el desierto y Él quería comida. Pero nunca evitaba a los pecadores. Él nunca evitaba a los pecadores. Y a veces es nuestra respuesta para luchar con la tentación. Decimos, voy a evitar toda la tentación y no voy a pasar tiempo con pecadores, no voy a pasar tiempo en los lugares donde hay tentación. Había un pastor hace unos años en esta ciudad que me dijo que yo soy un mala pastor porque tengo un moto Harley Davidson, y él me dijo que que ese me hace un pecador. Pero con Jesús no era así. El éxito de Jesús con la tentación era de su gran amor hacia Dios. Y el llenado profundo del Espíritu Santo. Porque a veces tratamos poner todo nuestro pecado en una mesa y tratamos manejar una cosa al tiempo. Pero lo que necesitamos hacer en vez de esto es tomar todo de la mesa y poner nuestro enfocar en un gran amor por Dios. Las tentaciones de Jesús estaban reales. Jesús tenía miedo en el jardín de la noche antes de la cruz. Estos son los aspectos de la humanidad. El miedo, el hambre, lo mismo que hoy, los mismos que tenemos hoy en día. Ahora, el idioma original se presta a la idea de una prueba que ocurre aquí tanto como la tentación. Las palabras prueba y tentación en inglés son muy similares. Eso puede parecer intrascendente para usted, pero debe pintar una imagen más precisa de lo que la tentación es para nosotros, como lo fue para Jesús. Toda tentación es en realidad una prueba. Sin embargo, los resultados de tales pruebas no iluminan nuestro creador en absoluto. Él sabe lo que hay en ti. Él sabe lo que están hechos. Y Él no necesita probar que fuera para encontrar la verdad. No es una sorpresa para Él cuando pecas. 3, 2, 1. Él te conoce mejor de lo que nunca conocerte a ti mismo. Y eso es una cosa para mí, es increíble. Es increíble que Él ya me ama, aunque que Él sabe lo que está dentro de mí. De ahí que la prueba es para usted, y tal vez por las entidades espirituales que están involucradas en su vida de ambos lados. ¿Con qué frecuencia tendríamos una evaluación diferente de nosotros mismos si tan solo pudiéramos prestar atención a nuestros resultados de las pruebas? Es sorprendente para mí ver a la gente en varias ocasiones en el modo de accidente. Pero aún así creo que son gigantes espirituales. Mientras que Dios está tratando de comunicarse, pero si nuestro orgullo nos ciega a esta verdad manifiesta, así que podemos decir, y el texto dice que cuando vino el tentador, porque no es una cuestión de sí, sino cuando viene. En los tres de estas tentaciones, ¿podría Jesús haber hecho físicamente alguno de ellos? ¿Sería posible para Él? Sí. Él podría haber convertido las piedras en pan. ¿Él convirtió el agua en vino? Sí. Él hizo esto. ¿Podría haber saltado desde el pináculo del templo y fue rescatado por los ángeles? Claro que sí. ¿Podría haber caído y adorado a Satanás? ¿Usted y yo somos hombres? ¿Podríamos? Claro. Me llama la atención de que todas estas tentaciones, como todos estos testeos en esta vida, son en última instancia la tentación de tomar el asunto en nuestras propias manos. Y en cada tentación de Jesús, Él podría probar que ya, porque sí, es Dios. Pero sería una instancia de tomando el asunto en nuestras propias manos. El intento de hacer así es la voluntad o el deseo tomar el control de Dios. Toda tentación tiene en ella el aspecto innato de la tentación de eludir la voluntad y el plan de Dios y para tomar el control del campo de juego, al igual que hizo Adán en el principio.
He doesn't have a situation where he thinks one sin is worse than another.
Esto es pecado. Este tipo de pecado no es peor o mejor que otros tipos de pecados. Todo el pecado es el deseo de tomar control para nosotros y tomar control de Dios. Pero pensamos que unos pecados son peores que otros. Entonces pensamos que el asesino es un pecado muy, muy mal. Pero cuando tomar control de nuestras vidas, del plan de Dios, y cuando hacemos lo que queremos hacer, pensamos que no es un pecado muy mal. Pero a Dios no hay una diferencia. En última instancia, todo se reduce a su camino o nuestro camino. Alguien podría fácilmente argumentar que podría hacer daño, no es real para convertir las piedras en pan. Quiero decir, él tenía el poder y él era legítimamente hambre. Así es como nos caemos a veces. Y damos razón las cosas. Nos decimos a nosotros mismos, bueno, vamos, ¿qué es lo que realmente duele? Y francamente, tienen una razón especial para que actuar de esta manera, y sin duda tengo el poder de actuar en este asunto. ¿Qué es lo que realmente importa? Adán y Eva cayeron a esto. ¿Qué Dios les ha dicho específicamente? Y a decir verdad, la humanidad puede razonar a sí mismos en casi cualquier situación. No importa lo absurdo de que puede ser realmente. Estamos razón a cabo, no solo por las cosas pequeñas, pero el adulterio, la mentira, incluso la violencia y el asesinato. Y este es un proceso de razonar en nuestras mismas mentes, sin hablando con Dios, sin pidiendo a Dios lo que me quieres hacer. No porque Dios dijo tal fue bien, pero porque nos razonara que tenemos un pase especial. Pero Jesús no hizo esto. Debido sobre todo al deseo y la necesidad aún percibido, quería complacer a su Padre. Esa necesidad a complacer a su Padre triunfó sobre todos los demás. Para Jesús, esa necesidad era lo más importante en su vida. Pero por lo general, sucumbimos a la libre necesidad y autopoder. He sido testigo de algunas exhibiciones impresionantes de pecado porque una persona desea intervenir y él o ella tenía el poder para hacerlo. Porque por lo que actuaron en consecuencia. En muchos, muchos de esos casos no ha habido arrepentimiento o aun cuando se sientan en un banco en algún lugar de las mañanas de domingo. Por eso, Jesús no puede ser solo su Salvador. Él debe ser tu Señor. Porque es fácil decir, sí, Jesús es mi Salvador. Pero eso no es todo. Él debe ser tu Señor de control de su vida. Él debe ser la primera y la última palabra en su vida, en todos los asuntos. Todo. En realidad, debe estar en control. Pero eso no es la cristianidad en los EEUU. Porque no realmente queremos a Jesús. Solamente queremos visitarle a Él todos los domingos. Y queremos orar una oración. Y queremos irse de la iglesia y regresar a nuestras vidas. Pero esta es una mentira.
Make no mistake, I'm not adding to the cross here. I'm not saying, hey, unless he's Lord of your life, you know, because then that people scream about lordship theology. Oh,
no estoy diciendo que
no,
hay más de la cruz de Cristo para salvarnos, pero estoy diciendo que si estás realmente nacido de nuevo, voy a querer que Jesús es en control de su vida. Estamos sorprendiente que queremos que Dios está en control de nuestras vidas. Si estás visitando hoy aquí en esta iglesia, es posible que no entiendes por qué las personas en la iglesia pongan las manos en el cielo, hacia el cielo cuando están cantando a Jesús. Eso es porque estamos diciendo Dios toma control de mi vida.
For I do always the things that please him. Not sometimes. I do always the things that please him. I do always the things.
Pero eso Jesús no puede ser solo su Salvador. Él debe ser tu Señor. Él debe ser la primera y última palabra en su vida. La salvación, la verdadera salvación, trae señorío en su vida. Para la salvación es rendición. La salvación es renunciar al control. Jesús no pudo pecar porque Él no tenía la capacidad. Él no pecó porque no fue la última palabra. Su deseo era supremamente agradar al Padre. En Juan capítulo 8, versículo 29, Jesús dijo: el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando no estamos nacidos de nuevo, pensamos que si le damos control de nuestras vidas a Jesús, vamos a tener una vida muy aburrida, Pero cuando conocíamos a Jesús realmente, cuando estamos nacidos de nuevo, sabemos que no es así. Sabemos que cuando Dios tiene control de nuestras vidas, es una aventura con Él. En los tiempos buenos y en los tiempos malos. Este es el campo de batalla. Aquí es donde tenemos que enfocar. No está en las mini batallas individuales, no en una situación caso por caso, porque muchos de nosotros intentamos manejar la tentación de esa manera, nos esquivarlo uno a la vez como misiles individuales del enemigo, en lugar de ganar la guerra, en lugar de acciones ofensivas totales. Si vencemos al enemigo, entonces los ensayos individuales no nos desalientan. Nuestra búsqueda debe ser el de enamorarse de Dios más y más. Esa es la última cosa que debe hacer. Porque cuando estoy enamorado con Dios, ya no quiero pecar. Y puedes saber si estás en el camino correcto, si cuando pecas, no solamente quieres arrepentir del pecado, pero incluso quieres arrepentir porque no quieres hacer algo. Para dolar a Dios. Mi amor por Cristo me hace dolar mi corazón por mi pecado. Cuando amamos al Padre, nosotros no intentamos razón a través de la acción pecaminosa, porque en todo lo que hacemos las cosas que le agradan. No tratamos de manejar las cosas nosotros mismos. Nosotros no tratamos de decidir lo que es mejor para nosotros o lo que es bueno para nosotros. Decidimos antes de la tentación que Dios decide todo. Solo el amor motiva ese tipo de pensamiento. Solo el amor permite que Dios tenga ese control. No hay nada que podríamos hacer así, sino el amor. Jesús respondió a Satanás en el final, diciendo, solo Dios le servirá. Ese fue el punto al final de la frase.